Pues damas y caballeros, ya ven ustedes cómo se abalanza la mañana sobre nosotros, cómo se va haciendo carne el mediodía, ya de hecho es mollar, bien mollar, y cómo nos aprestamos a concluir dentro de una hora este espacio que ha comenzado a las 6 en punto de la mañana. ¿Qué cosas tiene esto? ¿Cómo pasa el tiempo, verdad, muchacha?
La verdad es que se va en un tris esto, ¿eh?
Esto es increíble, menos mal que tengo aquí unos poquitos de arándanos que forman parte de
mi
dieta.
Hoy vamos con arándanos.
Sí, hoy vamos con arándanos.
Muy bien. ¡Qué maravilla! Radio en directo.
¿Y qué vamos
esto
a hacer?
Es Radio Natural. Bueno, mira, ya que estás tú con los arándanos, yo voy a lo mío. Resulta que ha habido un congreso a nivel europeo de cerveza, y digo, no, me han invitado. ¿Por qué no he estado allí? Bueno, pues oye, eminencias médicas de todos los países se han dado cita en ese congreso y vamos a hablar con uno de los participantes españoles, que es un señor que trabaja en el Hospital Clínic de Barcelona, que sabe muchísimo de la cerveza y que dice que esto hay que incorporarlo ya a la dieta así diaria, pero vamos, pero que estamos
del
tardando.
Tirón.
Sí, señor. Luego vamos a hablar de la Guardia Civil, en el sur de España, porque mira, los que se dedican, en fin, a luchar contra el narcotráfico y contra los traficantes las están pasando canutas. Ya no es un trabajo ya de por sí muy agradable, pero es que encima, pues ahora las reacciones y las actuaciones de los delincuentes son cada vez más violentas y se enfrentan pues a pedradas y a todo tipo de agresiones. Vamos a hablar con los guardias civiles del sur y nos vamos a pasar también pues por la Federación Española de Automovilismo, que está estos días de luto por Gonzalo, ese niño de 10 años que sabes que murió el otro día.
Sí, pobre chiquillo, sí.
¿Verdad que sí? Bueno, vamos a preguntarle a la federación, en fin, cómo pueden pasar estas cosas, si se cumplieron los protocolos estrictos y cuántos niños exactamente están en esta actividad, en el CART, porque hay un montón de ellos y vamos a conocer un poquito más esta actividad y a los críos también que la practican. Pero lo primero son los oyentes.
Por supuesto, aquí están. Ya sabéis que no hay cabeza buena, pero Herrera, hay oyentes que le ponen muchísimo empeño, cosa que es entrañable. A lo mejor demasiado empeño y sobre todo si no tienes oído para la música.
Tramabús, ajá, es un autobús, ajá. ¿Dónde viajas tú? Con las fotos del álbum. Tramabús. Ajá, estás arreglado. Ajá,
es Ava, ¿no?
Sí, te han retratado.
Ajá.
Y tu foto la han colgado. Es una máquina que sabe liar solo a los demás. No damos soluciones, pero sí sabemos marrullar. Tramabús. A odiar.
Discúlpame,
no,
discúlpame, tenía alguna intención, era un mensaje oculto.
No.
Era mero exhibicionismo.
Yo creo que sí. Sí, básicamente eso. Eso. Bueno, ahora vamos con una propuesta para tema del día en la fosforera, Herrera.
Hola, Carlos. Tu programa me encanta. Felicidades a ti y a todo tu equipo. ¿Podríais tratar la suplantación de personalidad en las redes sociales? Yo no estoy en ninguna, pero alguien se ha hecho pasar por mí difamando, amparándose en el anonimato. Han entrado en mi casa robando fotos, ropas, pendientes, zapatos, usando la casa cuando estaba de vacaciones, seguramente ganando dinero, etcétera, etcétera. Gracias.
Pues tremendo, cuenta. La suplantación de personalidad, efectivamente, en otros niveles. Es habitual, a mí me hacen fakes de mis cuentas y dicen barbaridades, ¿no? Cualquier persona sensata sabe que no es cierto, pero lo que usted cuenta me imagino que lo habrá puesto en conocimiento de las autoridades, porque no estamos hablando de una jugarreta, estamos hablando de lo que usted denuncia, tiene una envergadura.
Es un delito, es un arreglo. O varios juntos. Varios delitos juntos. Bueno, Herrera, ya sabemos que muchas señoras se pirran contigo, pero
no,
fíjate...
No, bueno, es literatura.
No te vengas arriba, que esto va para Navarro.
Topa nada.
No, te iba a decir que Navarro cada día tiene más público, más admiradores. ¿Qué digo?
Hola, soy un fósforo, pero grande, del programa de Carlos Herrera. Me llamo José Enrique Pons, llamo desde Valencia y simplemente mensajes para María José. Estoy enamorado de su voz y de cómo es ella. Qué suerte tiene Carlos de estar ahí con ella.
Qué bueno, después de
llamo de Valencia, soy invidente y soy músico. Y cuando pienso en ella, toco la mano, se me va en el piano haciendo canciones para ella. Nada más, gracias, un abrazo y suerte para todos.
Ay, madre mía.
Espérate, toca música pensando en ti.
¿Y ahora qué?
No, no, no. Bueno, pero tú sabes lo que se siente, Carlos, ya sabes.
Ya, bueno.
¿Estáis ahí? No,
claro.
Pero una mujer especialmente sensible, como sí. Tú. Y si me permites, un poco que requiere un tanto cariño añadido, de dosis extraordinaria, sí. Este tipo de cosas me imagino que la complacerán
sobremanera.
Sobremanera.
Sí.
Bien, pequeños fósforos agradecidos a los que les encanta que les jales por la mañana o temprano para ir al colegio. Fíjate, ha llamado Juan, que hablabas de él esta mañana, le animaste y está encantado. Pero hay que dejar el nombre.
Gracias, Carlos. Soy Juan. Estoy muy contento.
Hola, soy Timajeto. Soy Carlos Majeto. Me gustaría que nos saludaras a Valentina y a mí mañana. Gracias. Adiós.
Pero no ha dicho cómo se llama.
Valentina y a mí. Porque me voy a tener que decir Valentina. ¡Venga, Valentina, venga a mí!
Hombre, es una solución.
Es la solución.
Es una posible solución.
Valentina y su hermano será, porque igual será su hermano. No
claro,
sé.
Seguro bueno, que seguro. Seguro que sí. Recuerdo el teléfono del contestador automático 91-522-3379.
¿Dónde es que nos vamos?
Sí, nos vamos a ir a acordarnos de Gonzalo, de este Gonzalo, niñito, sí, de 10 años. El ídolo, claro, está era Fernando Alonso. De hecho, su padre tiene en el Facebook una foto de ambos, del piloto asturiano y de Gonzalo, como imagen de cabecera. Bueno, Gonzalo, igual lo saben los oyentes, estaba entrenando en el circuito Fernando Alonso, en Llanera, en Asturias, donde se iba a celebrar la segunda carrera del Campeonato de España de karting. Y el sábado, el coche, su vehículo, en el que estaba el pequeño Gonzalo, el que conducía, chocó con el de uno de sus compañeros, y el coche volcó. Desafortunadamente cayó encima del niño. Los servicios de emergencia intervinieron inmediatamente. El crío fue evacuado a Oviedo, al Hospital Central de Asturias, y allí, lamentablemente, pues perdió la vida. A través de un mensaje de Facebook, su padre ha agradecido a todos el apoyo prestado, al circuito, a la federación, a todas las personas que se han interesado por su hijo, a todos los mensajes de ánimo, de cariño, de apoyo que le han llegado a través de las redes sociales. La verdad es que historia... triste, Pérez, la verdad.
Durísima, en fin. Durísima. Con sí. Un niño de 10 años, es terrible.
Es terrible, sí, sí. Y además yo creo que estos accidentes rara vez suceden. Se lo vamos a preguntar a Manuel Aviño, que es el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo. Don Manuel, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Todavía consternado.
Por supuesto. Y decíamos, y no sé si me equivoco, don Manuel, usted sabrá corregirme, es extraño, ¿no?, un accidente de estas características.
Tan extraño como que es la primera vez que sucede. Vaya por delante de mis condolencias a la familia en este instante, aunque ya estuvimos durante todo el día de ayer. Saludar a todo el equipo de la COPE, por supuesto, y a don Carlos. Sí que es cierto que nunca antes se había dado una circunstancia igual y que, aunque es un deporte de riesgo, que duda cabe, la verdad es que tenemos unos estándares de seguridad muy altos, pero desgraciadamente con esta fatalidad pues tenemos que nos tiene que servir para todavía incrementarlo todavía más.
Porque el niño llevaba de todo, ¿no, Manuel? O sea, llevaba su casco, en fin, todas las medidas de seguridad que se suponen que deben estar en vigencia.
Absolutamente todas, tanto el niño como el circuito. Además, me consta que su padre, pues bueno, una persona muy metódica, porque no hay que olvidar que eran unos entrenamientos privados y que aún así, pues bueno, el circuito y tanto la federación como el circuito contaban con todas las medidas de seguridad. Pero además su padre, que ayer hablaba con él de este tema, era una persona muy concienciada con él, con todos los aspectos de seguridad, y se aseguraba muy mucho antes de salir a la pista, pues bueno, que efectivamente todo, pues el casco estuviese abrochado, que el Hans, que es un elemento que bordea el cuello, pues también estuviese correctamente colocado. En fin, una persona muy metódica en cuanto a seguridad, y por tanto pues no hay nada más que achacar que una fatalidad del destino, y que bueno, como todos sabemos, pues a veces parece que tenemos nuestra fecha en un calendario y no hay que buscar más culpables que esto.
De manera que la investigación está ya cerrada, y estamos hablando de eso, de una fatalidad y no de que algo fallara.
No, evidentemente algo no falló. Como digo, nos tiene que ayudar para comprender exactamente dónde podemos mejorar en materia de seguridad, porque la verdad es que esta federación trabaja intensamente con la Federación Internacional en la evolución de tanto de la actividad, de la seguridad pasiva como de la activa, y qué duda cabe que bueno, aunque los técnicos trabajan físicamente con los aparatos, hasta que no suceden desgracias de este tipo, pues no alcanzamos a ver la efectividad de muchos de ellos, ¿no? Entonces, aunque suene frío decirlo, es ahora cuando tenemos que aprovechar para investigar e intentar desarrollar todavía más las medidas de seguridad y tratar en la medida de lo posible que no se vuelva a repetir.
¿Y en qué se puede mejorar?
Pues es una buena pregunta, pero qué duda cabe que bueno, habrá que ver de qué manera funcionan a día de hoy los HANS, que es principalmente donde tuvimos el problema. Y bueno, como te digo, son productos que gozan de una homologación a nivel internacional, que se aplican en tanto en la Fórmula 1 como en cualquier otra disciplina de competición. Pero en este caso, pues probablemente no cumplió bien su función y es aquí donde yo creo que tenemos que seguir trabajando.
Claro. Como decíamos, Manuel, parece que el coche de Gonzalo chocó con el de otro de sus compañeros, ¿no? Pero tuvo que ser un choque bastante fuerte para volcar, ¿o no?
No, esto es bastante habitual. Bueno, pues hay en muchas carreras, lo que pasa que nunca va más allá de algún rasguño o una fractura sin importancia. Y bueno, la verdad es que como digo, pues es igual que una caída en la moto, ¿no? Al final son deportes de riesgo, son deportes de competición y siempre estamos expuestos a que puedan haber accidentes. No fue un lance de carrera extraño, fue más común de lo que parece, vamos.
Claro, la forma de caer del coche fue lo que llevó a la fatalidad, me imagino.
Sí, probablemente, bueno, se dio una circunstancia de vuelco muy extraña y, bueno, todas estas cositas son las que queremos analizar e investigar con profundidad, sobre todo para que nos ayuden a vislumbrar un poquito más todavía en materia de seguridad, pues bueno, pues como os digo, para mejorar de cara a futuro.
Claro, y luego hay otra vertiente. Gonzalo, la criatura tenía 10 añitos, estaba compitiendo ya. ¿En karts desde qué edades se compite?
A partir de los 11, o sea, Gonzalo concretamente tenía 11 años, pero a partir de los 8 ya se puede empezar a competir.
Bueno, pues nuestras condolencias desde luego también desde aquí a la familia del pequeño Gonzalo. Y Manuel, pues lo que usted comenta, pues habrá que tomar nota de lo que ha fallado y desde luego intentar subsanarlo para que no vuelva a ocurrir y que no tengamos que hablar de una noticia tan triste como esta. Imagino que Fernando Alonso también deshecho.
Bueno, al final yo creo que todos los que somos los que formamos la gran familia de automovilismo, todos estamos muy tocados porque, como indicaba, es la primera vez que se da una desgracia de este tipo. De la misma manera, nos hemos apoyado entre todos y se hace todavía, si cabe, más fuerte esta familia. Y sí que me gustaría hacer una mención especial para ese circuito y para el padre de Fernando Alonso, para José Luis Alonso, que se volcó desde el primer minuto conjuntamente con la Federación Asturiana. Como os digo, aun tratándose de entrenamientos privados, había todo tipo de medidas de seguridad. Por suerte se pudo intervenir en el mismo momento a través de los servicios médicos, se consiguió recuperar y estabilizar a Gonzalo. Pero bueno, la verdad es que hicieron un fantástico trabajo y no hay que buscar más allá de, como os decía, de esa fatalidad del destino.
Manuel Aviño, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo. Gracias por su tiempo, Manuel.
Nada, a ustedes.
Estás escuchando a Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Así reaccionas cuando el coche te deja tirado a 25 kilómetros de tu casa.
¡No!
Y así cuando lo hace a 5 kilómetros de tu casa.
¡No!
Demostrado. Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Me apunto a que mi hijo comprenda la historia. Me apunto a que conozca otras culturas y las respete. Me apunto a que descubra el origen de nuestras costumbres. Me apunto a que crea en el amor, la tolerancia y el respeto. Me apunto a que mi hijo conozca mejor el mundo que le rodea. Me apunto a que tenga un espacio para el diálogo y la reflexión. Me apunto a que conozca para que elija con libertad. Entra en meapuntoareligion.com y apúntate a que escoja religión. Porque una educación con religión es una formación completa.
¿Cerveza?
O sea, la duda ofende, se podría decir en estos casos.
Pues mira, ya, yo creo que hay que ir pidiendo ya para el año que viene el Simposio Europeo de Cerveza y Salud.
Es intolerable no haber estado
no
ahí.
No haber estado, esto es un fallo, es un huecazo.
Totalmente.
Es un huecazo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos. Mira, casi siempre las cosas más sencillas son las que más llaman la atención. Mira lo que han pensado en Bustar Viejo. Desde hace algunos días, más de una decena de bares de la localidad tiene a disposición de los clientes unas servilletas
muy especiales, diríamos. En ellas, el gracias por su visita ha sido sustituido por frases como insistir es acosar, acosar es agredir o te quiero libre. La idea es hacer reflexionar a los vecinos sobre la violencia contra las mujeres.
Bueno, hemos hablado con Ana López. Ana es la propietaria de uno de esos bares de Bustar Viejo, que está colaborando y además me consta que está colaborando encantada con esta iniciativa que ha puesto en marcha el Consejo Sectorial de Igualdad del Pueblo de Bustar Viejo junto con el Ayuntamiento. Así que nada, en un minuto la vamos a escuchar y vamos a conocer también qué dicen sus clientes cuando se encuentran con esta curiosa iniciativa, con esas servilletas tan especiales.
Pero ahora nos vamos al tráfico.
Radio Taxi Gremial, tu taxi en Madrid, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a averiguar cómo se circula en las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora de la mañana. Nos acercamos a la DGT. Carlos Garcinuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. De momento sin incidencias importantes, afortunadamente, en las principales carreteras de la comunidad. Únicamente hay una pequeña retención, como es habitual en las últimas jornadas a esta hora, a causa de las obras que se llevan a cabo en la carretera de Valencia, a la altura del kilómetro 21, en Rivas, va hacia Madrid. Un día más está cortado el carril derecho y eso está provocando una pequeña retención en la zona de Rivas en sentido entrada. En el resto, a esta hora no hay problemas, se puede circular con normalidad.
Vamos a ver cómo están las calles de Madrid, la calle 30, para lo cual nos acercamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Lo primero, la M30 es una perfecta alternativa a esta hora para hacer cualquier recorrido, siempre y cuando tengan una incorporación cerca. Ideal para los conductores de la A6. Deben calcular que en este momento no es buena alternativa tomar Princesa. Princesa, Gran Vía, Alcalá. Toda la ruta hasta desembocar en la Plaza de Cibeles con un tráfico muy, muy lento, de forma más acusada a la altura de Clavel, que está cortado el carril bus por unos trabajos. Tenemos que hablar de obras de pavimentación, igual que en días anteriores, en los bulevares. Hoy se localizan en la calle Carranza, sentido Glorieta de Bilbao. Por lo tanto, tampoco es recomendable que tomen Alberto Aguilera. Desde aquí, lo que vemos mejor es Cea Bermúdez, José Abascal y bajar por el Paseo de la Castellana.
Hijo, ¿qué haces?
Pidiendo un taxi.
¿Pero sin llamar?
Abuela, yo lo pido con la app de Radio Taxi Gremial. Se llama Taxi Ya y en un clic tengo el taxi en la puerta.
Hijo, yo prefiero llamar.
Con Radio Taxi Gremial también puedes. Apunta 91-447-3232 y te atienden personalmente sus operadoras. Y si quieres taxi con un clic, descárgate Taxi Ya.
COPE Madrid.
Estar informado.
12 y 23 minutos. ¿Qué es Noticia Madrid a esta hora? Se lo vamos a preguntar a Ángel Correas, director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas?
Mira, que es el día 1 sin Esperanza Aguirre, la política madrileña, la política general, y hoy precisamente había pleno en el Ayuntamiento de Madrid, un pleno que siempre ha protagonizado ella de una u otra manera, pues hoy también. No estaba físicamente Aguirre en el escaño, pero podríamos decir que estaba en espíritu, porque todo el mundo se ha ido acordando de ella. Los de la oposición en el Partido Socialista, para mal, ya te digo, bastantes críticas a la figura de Esperanza Aguirre. Su grupo, por otra parte, el Partido Popular, pues hablando de ya directamente de que ella ha sido un referente porque se ha mantenido fiel siempre a sus principios. Bueno, esto por un lado, y por otro lado es el hecho de saber quién va a ocupar ahora el papel de Esperanza Aguirre. Ya se ha postulado Íñigo Enríquez de Luna, que hasta ahora era el número 2 de Esperanza Aguirre, y es la persona que de alguna manera dice que le haría ilusión. Eso sí, sabe perfectamente que hasta el jueves, que se reúne Cifuentes, la presidenta del PP madrileño, con el Grupo Popular, no sabremos cómo va a acabar todo este asunto dentro del PP municipal.
Bueno, te has puesto muy trascendente, pero es el día 1 de la toma 3.
De la toma 3. Bueno, pero es verdad que estaba allí, de alguna manera presente su figura. No sabría cómo decirlo, pero bueno, es así, es que estaba allí.
No, está todo el mundo hablando de eso.
Estaba hablando de eso todo el mundo.
Noticias de Madrid, luego más. Si tienes un familiar que cada vez oye menos, que en las conversaciones se pierde y no puedes seguirlas, o si tú mismo notas que hay cosas que no entiendes, confía en Óptica Roma y en su equipo de audioprotesistas, porque hay mucho que vivir y no queremos que pierdas detalle. Aprovecha la oferta del 50% de descuento comprando 2 audífonos, solo en Óptica Roma.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ven a Cocinas Salve. Encimeras, electrodomésticos y muebles auxiliares.
Diseño de muebles a medida.
Fabricación.
E instalación. Pide presupuesto sin compromiso.
Acierta en la compra de tu cocina. Cocinas Salve. Entra en cocinasalve.com o llama al 91 88 43 960.
¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué?
Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios, ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Seguimos bajando los precios. Por ejemplo, Michelin 195 65 15V por 49,95 montándole en Auge. Siempre más barato.
Tiene 70 años o más y tiene dificultad para caminar, levantarse de una silla o subir escaleras. Como parte del proceso de envejecimiento normal, se produce una pérdida gradual de masa y de fuerza en los músculos. Sin embargo, hay algunas personas mayores en las que este proceso se considera anormalmente acelerado. El término médico para esta afección anormal es sarcopenia. Las personas con sarcopenia tienen mayor riesgo de caer o de perder su capacidad para vivir de forma independiente. Y muchos no saben que padecen esta afección. El Hospital Ramón y Cajal puede hacerle una evaluación para saber si usted tiene sarcopenia. De confirmarse, le puede ofrecer la oportunidad de participar en un ensayo clínico y recibir un tratamiento que podría mejorar su condición. Si está interesado en recibir más información sobre este tratamiento y conocer si puede ser candidato para recibirlo, póngase en contacto con Aurora Resac. Teléfono 91-336-8172. Su horario de atención de 8 a 15 horas.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Hoy vas a escuchar varios anuncios de clínicas dentales que te dirán que su precio es el mejor. Para que puedas comparar, te decimos el nuestro. En Dentix, implante más corona desde 22 euros al mes en 48 cuotas. Primero, ven a Dentix. 900-80-50-22. Comisión apertura 23,07 euros. TIN 6,75%. TAE 8,36%. Condiciones en Dentix.com. CS5955.
Ven, compra y viaja.
¿Dónde?
En la primera Feria del Viaje de Madrid.
¿Cuándo y cómo?
Ven el 6 y 7 de mayo al Withing Center, antiguo Palacio de los Deportes, y compra tus vacaciones a precios únicos. Viaja 7 noches al Caribe por tan solo 690 euros, navega en crucero por 550 o disfruta de la playa por solo 195 euros.
Infórmate en feriadelviaje.com o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy te estamos hablando de una iniciativa que se ha puesto en marcha hace unos días en la localidad madrileña de Bustar Viejo. Allí, una decena de bares de esta localidad tiene unas servilletas de papel diferentes, ¿eh?, para los clientes, para que se puedan sensibilizar contra el tema, en el tema de la violencia contra las mujeres, y por eso se leen frases curiosas. Ana López Serrano es una de las propietarias de este bar, del bar Maruja, que participa en esta iniciativa y no lo dudó cuando se lo propuso el ayuntamiento.
Me parece que era una buena iniciativa. Porque es un lugar muy visible y con el problema que hay de violencia y machismo, pues que era un buen sitio para hacer visible y que la gente lo viera y empezara a discutir sobre ese tema, o por lo menos plantearse una vez más el problema.
Así que te ponen unas servilletas o el servilletero en la mesa y cuando sacas una servilleta pone cosas como: este cuerpo no se agrede, no se vende, no se mata, se respeta. Insistir es acosar es agredir, o incluso te quiero libre. Son algunas, como decimos, de las frases que se pueden leer en estas servilletas y que, por cierto, provocan debate entre los clientes.
La mayoría de la gente lo tomó con muy buen, o sea, muy positivo, y se los llevaban incluso pues para enseñárselo a otra gente, mandaban fotos y de hecho ha tenido bastante repercusión, pero luego siempre hay un punto de gente que pues que no está de acuerdo, ¿no? Que a lo mejor no deberían ser tan así, ¿no? Que exageran demasiado.
Bueno, en cualquier caso, servilletas en esta iniciativa, de momento en Bustar Viejo, y veremos si al final se extiende a otros bares, no solo del municipio, sino de la región.
Doce y media, 11:30 en Canarias, mañana intensa, muy intensa, la que venimos viviendo desde las 6, desde las 5 en Canarias. Bueno, llegando a esta hora, una última píldora que no es precisamente leve. Cádiz, la costa de Cádiz, algunos lugares de la costa de Cádiz es el nuevo particular infierno para el trabajo de la Guardia Civil. La Guardia Civil en sus trabajos en busca de alijos de droga, donde son acosados por, a veces, los propios habitantes de las poblaciones que están esperando esos alijos. Sí. Barrios enteros que en alguna de sus zonas viven de pequeños barrios enteros que en alguna de sus zonas viven de ese comercio. Y lo que están viviendo los guardias civiles, en fin, para ellos se queda, ¿no?
Claro. Pues es que lo has explicado estupendamente. Yo creo que lo localizamos, el campo de Gibraltar, la comarca de Cádiz, uno de los mayores puntos de entrada de hachís de España y de Europa. El Guadarranque que baña esa zona era conocido hasta hace unos meses como el río de la droga, hasta que pusieron barreras en la desembocadura. Preocupan y siguen preocupando los alijos, intercambios a plena luz del día, en playas urbanas. Pero bueno, también las reacciones, como tú decías, Herrera, y actuaciones cada vez más violentas de los delincuentes, de los narcotraficantes y sus colaboradores. José Encinas, el secretario provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Cádiz. Hola, José, ¿cómo está? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué hay?
Antes de nada, José, ¿cuántos kilos de droga se pueden requisar en una semana, en un mes, en un año y de qué tipo?
Bueno, pues estamos hablando de que en una solo una embarcación puede transportar 3.000 kilos, como mínimo. O sea que si hablamos de que puede haber uno o dos alijos diarios en toda la comarca, tirando por lo bajo, solo es cuestión de ajustar las cuentas y vemos que es la gran cantidad o la inmensa cantidad de droga que puede entrar por el campo de Gibraltar.
¿Hachís fundamentalmente?
Principalmente, sí.
Uh-huh. ¿Y da la sensación, José, que hay cada vez más?
Bueno, se intercepta cada vez más, aunque tengamos una escasez de medios importante, está claro que se están interceptando muchas cantidades de drogas. Eso quiere decir que, proporcionalmente hablando, cuanto más se intercepta, porque más está entrando.
Claro. Se lo preguntaba porque, fíjese, usted decía, solamente en una embarcación se pueden llevar 3.000 kilos.
Sí.
Pues en julio del año pasado intervinieron ustedes 4.000 kilos de hachís en una sola operación en Chiclana.
Sí, sí, correcto.
Con 11 personas detenidas, se desarticuló una de las principales redes que operaban en esa comarca. Pero eso, cosas así, ¿le hacen daño a las mafias o no, José?
Bueno, si verdaderamente se hiciera un equipo de un trabajo de investigación importante, donde nuestros compañeros de los servicios de información desarrollen bien esa labor, que lo suelen hacer por regla general, y descabezan la organización, sí se le hace daño. El problema es que, por regla general, cuando se intercepta una embarcación, no es la línea de flotación la que se está tocando. Se toca simple y llanamente a los trabajadores de este negocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son a las personas que se encargan del transporte y el traslado de la mercancía, no a la organización como tal.
Claro. Lo que pasa es que, después de contar lo que nos está contando, sorprende seguramente un poco más la reacción violenta de algunos vecinos. ¿Cuándo empiezan a tomar constancia de esas reacciones?
Bueno, llevamos ya mucho tiempo denunciándolo, ¿no? Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya llevamos mucho tiempo denunciando la inseguridad jurídica que estamos sufriendo tanto los guardias civiles como los policías nacionales, ¿no? Y esto, desafortunadamente, vemos como va increciendo. Vemos como los compañeros, a la hora de interceptar un vehículo cargado de drogas, reciben impactos o por decirlo de alguna manera, los narcotraficantes. Una de las primeras, o su forma de trabajar, es anular el vehículo patrulla embistiendo contra ellos con un vehículo que a lo mejor no lleva ningún tipo de mercancía y sirve de lanzadera para poder traer, para que los vehículos que verdaderamente van cargados puedan salir con total impunidad, ¿no? Y ya llevamos por lo menos más de un año y medio viendo cómo este modus operandi se está imponiendo. Desafortunadamente, los hechos que ocurrieron el domingo pasado se han sufrido en otras ocasiones, aunque no aquí en la localidad de la línea, sí ocurrió en la zona de Sanlúcar de Barrameda, donde varios compañeros también recibieron pedradas a la hora de intervenir en un alijo, y vemos cómo la población o las personas que se encargan a este tipo de actividad están teniendo una percepción de impunidad que se traslada en este tipo de hechos, ¿no?
Imagino que, claro, trabajar en esas circunstancias con cada vez un mayor número de personas dedicadas al narcotráfico por ese tráfico del que nos hablaba, con ese tipo de agresiones violentas por parte de algunos vecinos, digo que en ese contexto los agentes que están trabajando en esta labor deben estar bastante desmotivados.
Bueno, la desmotivación es importante. Lógicamente vemos cómo, a pesar de la gran cantidad de reclamación de aumento de plantilla, de que se incrementen más los medios que con los que puedan disponer las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y con que se le dé una protección jurídica a nuestros compañeros, esto no llega a buen puerto. Y lógicamente los compañeros, cuando ven este tipo de reacciones y que la respuesta por parte de nuestros gobernantes es mínima, pues lógicamente la desmotivación cada vez crece más.
Claro, tengo entendido que han llegado incluso a clonar un coche de la Guardia Civil.
Perdona, es que no te
digo que han llegado, creo que incluso a clonar un coche de la Guardia Civil.
Sí, ¿no? Sí, detectaron casualidades de la vida, como se suele decir. Un vecino de la localidad de Gira, al pasar, estaba paseando y observó un garaje abierto y vio como dentro en el interior de esa cochera había posiblemente un vehículo de la Guardia Civil, ¿no? Cuando la policía intervino, se detectó como que era un vehículo de la Guardia Civil clonado, supuestamente para la utilización de la Comisión de Hechos Delictivos, lógicamente.
Madre mía. Y también tengo entendido, José, que a la gente, las mafias incluso le llegan a ofrecer 1.000 euros al día simplemente por alertar de la posición de la policía o de ustedes, de la Guardia Civil.
Sí, bueno, lo que es la estructura en sí de estas organizaciones, la más básica es el personal que se encarga de controlar y vigilar a los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Y esas personas pueden recibir incluso hasta 1.000 euros por simple y llanamente por hacer ese trabajo.
Claro, sí, es complicado.
Difícil competir,
desde luego.
Claro.
Sí, así sí, es muy sí. Difícil luchar es, contra esto.
Desde luego que sí. Y además las tasas de paro, como todos sabemos, claro, son muy altas. Un 35%, en fin. Bueno, José Encina, secretario provincial de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, un abrazo para todos ustedes y ojalá y se resuelva.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sé parte de la solución contra la pobreza. Sé parte de Cáritas. Si quieres ser socio, entra en haztedecaritas.com. Ayer, hoy, mañana, Cáritas.
¿Qué piensas si ahora mismo te dicen que puedes tener unas vacaciones en Río de Janeiro viviendo una experiencia única y con un servicio espectacular?
¿Dónde hay que firmar?
Vive una experiencia firmada by Meliá. Descubre nuevos destinos, costas, islas, Caribe, Nueva York, Río de Janeiro y asegúrate las mejores vacaciones. Haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés y obtendrás bonos regalo y grandes descuentos para niños. Además de la posibilidad de pago en 3 meses. Consulta condiciones. Momentos inolvidables by Meliá con Viajes El Corte Inglés.
A lo nuestro, Pérez.
Estamos tardando, ¿eh?
Estamos tardando ya en hablar de la cerveza. Cada cierto tiempo, esto es recurrente, ¿eh? Cada 2-3 años hay un grupo de científicos, de expertos.
¿Cada 2-3 años una cerveza?
No, hombre, no. Cada 2-3 años se reúnen los científicos para presentar estudios, investigaciones en torno a la cerveza, los beneficios que, según sostienen, pues proporciona a la salud. Se llama Simposio Europeo de Cerveza y Salud. Desde luego, hombre, científicos no somos, pero con conocimiento de causa podíamos hablar.
Si es de cerveza,
exactamente,
podemos hablar horas.
Eso es. Hace unos días tenía lugar en Bruselas, precisamente, este Simposio Europeo de Cerveza y Salud. Y uno de los participantes...
Buena cerveza en Bruselas, en serio.
Sí, es verdad.
Buena cerveza en Bruselas.
Es verdad, es verdad. Uno de los participantes entre los investigadores españoles ha sido Ramón Struch, que es consultor senior de medicina interna en el Hospital Clínic de Barcelona. Hola, Ramón, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Usted de cerveza también entiende, quiero decir...
Bueno, la verdad, somos un grupo de investigación en temas de nutrición y salud, y la cerveza pues es un alimento que se consume en España con mucha regularidad y tiene propiedades muy interesantes.
Ya lo sabía yo, lo intuía.
Bueno, alimento, ¿eh?
Pero,
ojo.
Sí,
ojo,
pero lo dice un científico. Así que, don Ramón, ¿un congreso para hablar de cerveza desde cuándo?
No, hace años, me parece que era el noveno ya, y que se hace con regularidad, yo creo que cada año, cada 2 años, varía un poco en función de las fechas globales, pero se hace con mucha regularidad, y se hace en Bruselas porque Bélgica es un país muy muy rico en diferentes tipos de cerveza, y también la Sociedad de Cerveceros de Europa tiene su sede pues en Bruselas, y por eso se hace allí.
Bueno, vamos con los beneficios que tiene la cerveza para la salud. Gústese.
De los beneficios.
Los beneficios,
bueno,
para la salud.
Bueno, primero hay que hablar de moderación y moderación. Por lo tanto, siempre recomendamos o aconsejamos o decimos que sería bueno que las personas tomaran alguna bebida fermentada, sea vino o cerveza, con las comidas y con cierta regularidad, porque hay numerosos estudios, y en esto estamos, que demuestran con bastante evidencia científica que realmente el consumo moderado de bebidas alcohólicas, especialmente bebidas fermentadas, evita muchas enfermedades, especialmente las enfermedades cardiovasculares.
A mí es que me lo tiene que poner clarito. O sea, cuando habla de moderación, ¿de qué estamos hablando?
Los diferenciamos entre hombres y mujeres por un tema genético. Entonces, en los varones sería hasta 2 cañas al día de cerveza con las comidas, y en las mujeres sería hasta 1 caña o 1.5 de cerveza al día. No hace falta tomarlo, ¿eh?
Y no vale acumular, ¿no? Si el lunes no te tomas ninguna, el martes no te puedes tomar 4, así no funciona,
bueno,
¿no?
Esa es la pregunta del millón. Está claro que las bebidas del fin de semana, que es un patrón de consumo muy anglosajón y que se está importando a todos los países del mundo y también a España, pues esto es todo menos saludable, sin duda.
Uh-huh. Oiga, ¿y los nutricionistas que normalmente se empeñan en decirnos que engorda, engorda de verdad?
Sí, se consume. Esto sí lo hemos estudiado nosotros. La cerveza, como otras bebidas, realmente pues lleva hidrato de carbono y lleva alcohol, y estos son nutrientes. Depende primero de la cantidad que tomes y después con qué la tomas. Si la tomas dentro de un patrón de dieta mediterránea, que es lo que aconsejamos aquí en España a todo el mundo, pues hemos visto en nuestros estudios que no engorda. Si lo tomas con patatas fritas y un Frankfurt, pues es otra historia.
Ahí ya hemos hecho un pan con unas tortas. Don Ramón, usted presentó, creo que, avances de un estudio que demuestra que ni siquiera el consumo moderado, alto de alcohol influía negativamente en la salud, si se combina, eso sí, con dieta mediterránea.
Sí, esto es la clave de toda la película. Nosotros no pensamos que hay que hablar de vino, de cerveza o de lentejas o de carne o de pescado, sino que hay que englobarlo en un contexto, y es el patrón de alimentación. Y entonces la clave está en consumir este tipo de bebidas alcohólicas en un patrón de alimentación saludable como la dieta mediterránea. Cuando se consume con otro tipo de patrón, como este otro, digamos, más anglosajón, de comida rápida, fast food, los efectos son radicalmente diferentes.
Oiga, Ramón, ya sabe que en España hay gente mal pensada, eso lo sabe, ¿no?
Yo creo que es bueno que haya también.
También, sí, sí. Cierto es. Lo digo porque seguro que hay más de uno de estos mal pensados que ahora mismo está diciendo, claro, un congreso de cerveza, ¿quién lo va a financiar? Pues las empresas de cerveza.
Pues no es así, y voy a explicarle. A ver, todos los estudios que hemos hecho han sido financiados o sufragados por instituciones públicas, ya sea del gobierno español, de la Unión Europea o incluso del gobierno de Estados Unidos. Lo que sí se encargan, y esto porque les interesa a ellos y realmente también nosotros también, la verdad es que nos facilitan las cosas, es la difusión de los resultados. A nosotros los científicos nos exigen que si hacemos un buen trabajo se publique en una buena revista. Pero esta revista no puede quedar en una biblioteca, tiene que llegar a la sociedad. Estamos cogiendo dinero de impuestos de las personas y que para nuestra investigación, y hay que revertir a la sociedad. Y hay determinadas sociedades, lógicamente relacionadas en este caso con la cerveza, que se encargan de difundir estos resultados con este tipo de congresos. Pero lo mismo podría decir del pescado, de la fruta, de la verdura, etcétera.
Uh-huh. Bueno, queda claro, ¿eh?
Sí, desde luego. Hay muchos trabajos que se han presentado en este congreso que son de verdad bien interesantes. Por ejemplo, hay una profesora de la Universidad de Alcalá, precisamente, ha hecho un estudio en ratas y con cerveza sin alcohol, y ha concluido que esta bebida frenaría la progresión del Alzheimer.
Sí, porque la cerveza es rica en silicio, y entonces no solo esta profesora, que realmente su ponencia fue extraordinaria, sino también hay otros estudios que hablan de que el consumo moderado de bebidas fermentadas, y en este caso especialmente la cerveza, protegería del Alzheimer, porque en el Alzheimer se acumula aluminio en las células cerebrales, y el silicio que aporta la cerveza compite con el aluminio y en este caso sería preventivo de la enfermedad de Alzheimer. Y esto, claro, cuando se hacen animales de experimentación, los temas son más fáciles porque puedes controlar mucho todos estos aspectos.
Pues desde luego brindaremos por los participantes, por el congreso, por el
simposio,
con cerveza, desde luego. Don Ramón Estrut, consultor senior de medicina interna en el Hospital Clínic de Barcelona. Gracias por atendernos y por su tiempo, Ramón.
Y a ustedes, que nos ayuden a la difusión de los resultados, que es lo que hablábamos.
Muchas gracias. Adiós, Ramón.
Adiós.
Bueno, ahora mira, hablando de cerveza, una cañica ahora que
hoy se viene con una cerveza.
¿Con qué alegría me voy a tomar yo una caña hoy?
¿A que sí?
Sobre todo para evitar el Alzheimer.
Dos máximos.
Que estoy yo ahí progresando. Bueno, les cuento algunas cosas emocionantes que han pasado esta mañana de martes en Herrera en COPE. Hablaste, Herrera, con Izaskun Sáez. Acaba de publicar un libro tremendo, Misivas del Terror, en el que relata la extorsión de los terroristas de ETA, empresarios, comerciantes y más durante años. Abriste los micrófonos, Herrera, en la hora de los fósforos, y conocimos historias desmedidas como la de José Luis.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va eso, José Luis?
Pues nada, estoy muy nervioso oyendo todo esto.
¿Usted lo ha vivido de primera mano?
Mi padre recibió 3 cartas. De las 2 primeras no supo nada, pero en la tercera, ya donde figuraba un plazo, le dieron un plazo a un martes. Y el viernes a las 8 de la noche murió de un infarto instantáneo. Y luego, en las cartas...
Es la memoria del daño, del sufrimiento, del miedo, repetida en cada testimonio que hemos escuchado. Hoy hablan quienes durante años no se atrevieron a hacerlo.
Hola, María Isabel, buenos días.
Buenos días. Mire, es la primera vez que le llamo. Y todo esto me está haciendo recordar los años tan malos que hemos vivido. Y a nosotros nos pasó algo parecido a lo que ha contado este señor. La primera carta vino con el remite de un amigo. La segunda carta vino, mi hija acababa de casarse y vino con el remite de la casa de mi hija. Nosotros teníamos un hijo estudiando en Santander, porque aquí en el País Vasco no había ingeniería de caminos. Y habíamos comprado un apartamento para que estuviera él allí. Los primeros años los pasó en un colegio mayor. Y venía con el remite de mi hijo. Nosotros recibimos 3 cartas.
Ya, bueno, si les interesan estas historias, acudan a Herrera en COPE, la hora de 10 a 11, en cope.es, y las podrán escuchar. Pero si esta mañana tiene un protagonista, esa es Esperanza Aguirre. Volvió a dimitir, y como en los chistes, una vez en el suelo, más de uno ha aprovechado para meter la mano, y todos contra ella, que así no se levanta. Bueno, tú has visto, Herrera, que con Aguirre la cosa no se calma, no para, no se queda ahí, hay cazadores que están ya oliendo una presa mayor.
No es que fuera un verso suelto, más o menos suelto. Es que era, como se dice en catalán, un curcó. Hoy tardía y algunos no estaban cómodos con Esperanza Aguirre, y hombre, y otros efectivamente le reprocharon siempre que no vigilara bien, que el Partido Popular de Madrid, oiga, por mucho que acumule dimisiones Esperanza Aguirre, eso era un lodazal, tal y como se ha visto. Y el Partido Popular a partir de ahora sabe que la pieza de caza mayor es Rajoy. Ayer las fuerzas políticas lo dejaban claro. Con la dimisión de Esperanza Aguirre no basta. Hacen falta más cosas. Y esa cosa se llama Rajoy.
Este programa, ya lo saben, tiene más contrastes que una televisión HD. Y en el contraste, hoy hablaste, Herrera, con un astrofísico, Javier Trujillo, jefe del Instituto de Astrofísica de Canarias. Les han dado un dinerillo para que investiguen los secretos del magnetismo del Sol. Y tú así, tan valiente, ahí el tío, sin protector solar.
Sabiendo que no supiéramos hace 5 años.
Bueno, el Sol sigue teniendo cantidad de secretos que tenemos que hacer el esfuerzo por intentar descubrirlos, porque realmente el Sol, en concreto la atmósfera del Sol, se extiende hasta los confines del sistema solar y de hecho podemos decir que la Tierra, nuestro planeta, está sumergido dentro de la atmósfera del Sol. Cuando esta bola que vemos en una puesta de sol...
La verdad es que muy interesante, ¿eh? Sí. Pero no me puedo resistir, llegada esta hora en la que los estómagos están vacíos, un momento memorable, yo creo que deja cada martes una huella más profunda clavada en todos nosotros, el pregón de las fiestas.
¡Hombre!
Hoy de Tudela, este año se nos agostan los espárragos.
Quizás podéis extrañaros que os hable de esta manera, que haga este pregón en verso, que no hable, como se espera.
Bueno, yo creo que con una estrofa nos vale, ¿eh?
Ese momento rancio de los martes. Bueno,
oye, que es Tudela.
No, es que es el definitivo.
Si no,
de rancio, si no es por Tudela, si es por él. Pero bueno, que estoy viendo, Pilar.
¿Qué estás viendo?
¿A quién estoy viendo?
Sí, señora.
Albert Boadella.
Albert Boadella viene ahora.
Ahí está, ya, esperando para entrar con nosotros.
Soy gran seguidora suya. Soy gran seguidora suya, don Albert.
No se lo dice a todos.
No, de verdad que no. No, no. Pues me quedo.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 12:50 minutos, mira, te vamos a hablar de Narciso García Ortego. Se puede decir que gracias a su visión empresarial, Chinchón dejó de ser un pueblo agrícola para convertirse en lo que conocemos hoy, entre otras cosas, ser uno de los pueblos más bonitos, por supuesto, de España, pero además volcado muy o completamente en el turismo. Narciso abrió el 24 de mayo de 1964 el primer restaurante del pueblo, el Mesón Cuevas del Vino. Aunque él era de Madrid, la familia materna de su padre sí era de Chinchón y decidió probar suerte remodelando una antigua casa de labranza y convertirla en el primer sitio de comidas para atraer a más turistas.
Y la inversión le salió bien,
Ya lo creo.
Vamos, que se le salió bien, le salió muy bien. Conviene recordar, Pilar, que por aquella época, estamos hablando de la década de los 60, por entonces muchas de las calles del pueblo servían ya como escenario para algunas películas. Ahí se habían rodado El Rey de Reyes, se había rodado La Vuelta al Mundo en 80 días, pero no era suficiente. El pueblo necesitaba venderse un poco más, un poco mejor, darse a conocer. Bueno, eso era lo que pretendía Narciso. Lamentablemente no podemos hablar con él, porque Narciso ha fallecido, pero su hijo sí sigue al frente del restaurante y en un momento vamos a charlar con él.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy voy a lanzar una reflexión al aire. ¿Por qué los gobiernos de muchos países tienen sus reservas llenas de oro físico, oro de inversión? Está claro que saben lo que hacen, y es que el metal precioso es garantía de seguridad y estabilidad a lo largo del tiempo. Lo que a lo mejor no sabe es que usted también puede comprar oro de inversión en Degusa. Está exento de IVA y es muy fácil de adquirir. Y si quiere, puede guardarlo en cajas de seguridad que tienen en sus mismas instalaciones. Acérquese a Degusa, en calle Velázquez 2. Y si lo prefiere, llame al 911-982-900 o entre en www.degusa-mp.es.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados, consulte gratis. 913-990062. 913-990062. Bachoferabogados.com.
No resbales en la bañera. La solución más barata. Líquido antideslizante Antidex. Una solución eficaz, invisible y duradera y muy fácil de aplicar. Pídelo en el 91-447-1111.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Empezó como una molestia que acabó en dolor. Me diagnosticaron fascitis plantar y el tratamiento no funcionó conmigo. Por eso mi médico me recomendó la clínica de biomecánica Vitruvio.
Estudiamos tu pisada y tu forma de caminar. Muchos pacientes con tu problema han conseguido solucionarlo con atención personalizada. Pide consulta en biomecánicavitruvio.com o en el 91530-6905.
¿Has pensado en cambiar tu bañera por una ducha cómoda y funcional? En Dúchate haz más accesible tu estancia, ganando en bienestar y en estilo. Entra en dúchate.es. Anímate a cambiar tu bañera por plato de ducha.
¿Tiene 70 años o más y tiene dificultad para caminar, levantarse de una silla o subir escaleras? Como parte del proceso de envejecimiento normal, se produce una pérdida gradual de masa y de fuerza en los músculos. Sin embargo, hay algunas personas mayores en las que este proceso se considera anormalmente acelerado. El término médico para esta afección anormal es sarcopenia. Las personas con sarcopenia tienen mayor riesgo de caer o de perder su capacidad para vivir de forma independiente. Y muchos no saben que padecen esta afección. El Hospital Ramón y Cajal puede hacerle una evaluación para saber si usted tiene sarcopenia. De confirmarse, le puede ofrecer la oportunidad de participar en un ensayo clínico y recibir un tratamiento que podría mejorar su condición. Si está interesado en recibir más información sobre este tratamiento y conocer si puede ser candidato para recibirlo, póngase en contacto con Aurora Resac. Teléfono 91-336-8172. Su horario de atención de 8 a 15 horas.
Sol y playa, emociones trepidantes o descubrir nuevas ciudades. Elige entre más de 200 destinos y despega con Ryanair desde solo 16,99. Reserva hoy en Ryanair.com o en la aplicación desde solo 16,99€ por trayecto. Ryanair, precios bajos, sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Cerca de ti hay un centro Quirón Salud. Nuestros hospitales trabajan conjuntamente para ofrecerte la mejor calidad asistencial y un servicio integral y ágil para cuidar tu salud. Quirón Salud, la mayor red hospitalaria privada de la Comunidad de Madrid, está muy cerca de ti. Consulta tu hospital más cercano en quironsalud.es.
8 de los mejores tenistas del mundo, 8 de las mejores jugadoras del planeta, un torneo, una noche, partidos de tiebreaks a 10 puntos. Ven a ver a Garbiñez, Sharapova, Nishikori, Feliciano, Ferrero, Verdasco. No te pierdas el Mutua Charity Tiebreak Tennis contra la violencia de género el jueves 4 de mayo a las 7:30 en la Caja Mágica. Compra ya tus entradas en entradas.com.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos hablando de Chinchón porque este viernes celebra su proclamación como uno de los pueblos más bonitos de España. Reza a la que pertenecen 57 localidades de nuestro país. Y nosotros pues hemos querido precisamente acercarnos al pueblo, a sus vecinos y concretamente a uno de sus vecinos quizá más ilustres, a Narciso García Ortego, que abrió el primer restaurante, el Mesón Cuevas del Vino, y que de alguna manera transformó también esta localidad. Hoy vamos a saludar a su hijo, que es Narciso García. ¿Qué tal, Narciso? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, tu padre, lógicamente, será persona reconocida en Chinchón, conocida también de mucha gente, ¿no? ¿Y qué opinión tienen todos los vecinos de Chinchón de la figura de tu padre?
Bueno, pues hay opiniones muy variadas, pero bueno, se le reconoce como la persona que transformó la localidad de Chinchón de ser un pueblo rural, agrícola, en ser una localidad o un destino turístico.
Uh-huh. Oye, ¿es cierto que de tu padre fue la célebre frase esa de Chinchón, anís, plaza y mesón?
Sí, es cierto, es cierto, totalmente cierto. Era una época en la que, bueno, pues hablamos de la segunda mitad de la década de 1950, donde a Chinchón pues no venía prácticamente nadie. Sí se conocía el nombre de Chinchón por el anís, por supuesto. Y bueno, pues él decidió en un momento abrir un restaurante y necesitaba promocionar su restaurante y la localidad. Entonces, bueno, pues en Chinchón había el anís, había una espectacular plaza y un mesón que pretendía tener éxito y le salió esa frase.
Oye, Narciso, imagino que cuando tu padre estaba comenzando esa revolución, en los primeros años, cuando Chinchón todavía no era el fenómeno que es hoy, claro, tú eras un niño pequeñito. ¿Cómo recuerdas aquella época?
Bueno, pues sí, el mesón se abrió en el año 1964, que fue justamente cuando yo nací. Y en esos primeros años, evidentemente yo no lo recuerdo, pero a partir del año ya 67, 68, ya sí tengo vagos recuerdos, esa era una época en la que a Chinchón se venían a rodar películas, a veces producciones de Hollywood, y bueno, pues era una época en la que vino Cantinflas, se rodaron escenas en la Plaza Mayor de la Vuelta al Mundo en 80 días. También se rodaron otras películas como El Fabuloso Mundo del Circo, que se rodaba en Chinchón, en Aranjuez. Orson Welles también estuvo rodando Campanadas de Medianoche. Y bueno, a partir de ahí, y ya a principios de la década de los 70, fue cuando se produjo el boom turístico de Chinchón.
Porque ¿cuántos restaurantes hay ahora en Chinchón, Narciso?
Pues ahora mismo hay como 25.
Bueno, o sea, más que casas,
la progresión
casi, ¿no?
Ha sido absoluta, ¿eh?
Hay muchas.
Oye, ¿a ti te tocó ayudar en el restaurante desde pequeñito?
Sí, por supuesto, claro.
¿Qué te tocaba? ¿Las mesas? ¿La cocina?
Bueno, pues...
¿Por dónde empezaste?
Se ha hecho un poco de todo. Sí, primero, pues, bueno, pues ver cómo funcionaba el restaurante en general, sí. Todos los puntos, la cocina, el servicio, el salón, la barra, y después ya empecé, lógicamente, en temas de administración.
Bueno, Pilar, pues sabe de lo que habla, ¿eh? Sí, también sabe de lo que habla, sí, también sí, en esto.
Y te toca desde pequeño, qué remedio. Bueno,
sí.
Estudias, pero también ayudas. Narciso claro. García, gracias por recordarnos la figura de tu padre y de este pueblo tan maravilloso como es Chinchón. Gracias.
No hay de qué, no hay de qué a ustedes.
Soy como la tierra, amor, tú eres el sol, que no se deja ver.